Y en ese congreso Perón dice: cada hombre tiene que consumir, tiene que producir por lo menos lo que consume. Y dice algo mucho más tremendo. Dice: aquel pueblo que no esté dispuesto al esfuerzo no puede gozar de los beneficios de la felicidad. Porque dice: miren, muchachos, una cosa era la posguerra en el 45, cuando el aparato productivo europeo estaba destruido y los precios eran estos, y otra cosa cuando estos tipos se recuperan. Y cuando estos tipos se recuperan, su manufactura es mucho más barata.
Ahora, siguiendo con...
una cosa es el 2003 con precios al alza y otra cosa es el 2015 con precios a la baja. Mundial.
Ahora, el discurso del Papa en Bolivia, el de las 3T, él también plantea que, bueno, justamente la militancia tiene que discutir los procesos, o él, bueno, habla justamente de quienes lo escuchaban, y él dice que hay que hacer un cambio de estructuras. ¿Cómo interpretas eso?
Pero y lo dice con precisión, no puede haber modelos de desarrollo que no contengan al conjunto. Hace una denuncia clarísima. Dice: no me pueden plantear modelos de desarrollo ustedes, los economistas, los cientistas sociales, los militantes populares, que me dejen gente afuera. Si me plantean un modelo de desarrollo, es con todos adentro. Ese es el principio ordenador del pensamiento económico del Papa. ¿Cuál es? Y el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres. El sermón de la montaña. Desde ahí es donde vos encontrás el elemento ordenador filosófico-teológico para plantearte tu nueva década ganada. Desde ahí lo estamos haciendo los economistas del peronismo, pero entendiendo que hay un mundo en el 2015 que no tiene nada que ver con el mundo del 2003. Lo único invariante es lo nacional y popular. Lo nacional, porque siempre vas a defender los intereses de la celeste y blanca ante todo. Y lo popular, porque siempre vas a atender a una distribución del ingreso donde los sectores populares avancen sobre la renta nacional. Obviamente la antítesis de lo que nos va a pasar ahora. Pero los instrumentos son distintos. Y vos tenés que generar instrumentos dentro de tu modelo de desarrollo que van a ser distintos, como lo quiso hacer Perón en el 55. El Congreso de la Productividad terminó. Eran 100 delegados de los empresarios, 100 delegados de los obreros. Mandó todo su gabinete. Él lo abrió y lo cerró. Son cosas extraordinarias. Pero si yo pregunto a la militancia... ¿Leyeron los anales de ese congreso? Recién ahora, cuando los empezamos a circular. Yo tardé 2 años en encontrar todo ese material. Porque en este mundo...
Es muy interesante el debate del sindicalismo con Perón en ese congreso.
Pero claro, porque vos tenés que aumentar la productividad sin aumentar la plusvalía. Tomando un concepto marxista para que vean que estamos leídos de todos lados. Porque si no, es como te plantea el actual ministro de Trabajo, que dice: nosotros vamos a discutir por productividad. Ah, sí, pero si yo aumento productividad...
Se la llevan
ellos, en realidad estoy aumentando la plusvalía relativa, y eso no es justo. Eso no es cristiano. Obviamente que no es peronista. Y eso no está bien. Entonces, la discusión del aumento de productividad y quién se la lleva es una discusión que solo la puede dar el peronismo y que no pasa por la propiedad de los medios de producción, y por eso discutimos con los marxistas. Discutimos el flujo.
No pasa solo, pero sí te hablamos de una empresa recuperada.
No pasa por la propiedad.
Estamos en una empresa recuperada donde en estos 12 años a ninguna de las 300 recuperadas se avanzó fuertemente en un proceso de expropiación. Bueno, vos estuviste en envases flexibles Mataderos, gráfica, y eso discutir también los medios de producción.
Nosotros cambiamos la ley de quiebras para incorporar como elemento ordenador al juez que interviene en la quiebra, que contemple la posibilidad de que los trabajadores presenten un plan de negocio. De hecho, en el tema que tenemos ahora en Cresta Roja, veo que el sindicato está presentando una propuesta. Sí. Lo que se hacía con las empresas recuperadas, entre comillas, era de prepo. Nosotros lo institucionalizamos. Claro. O sea, los trabajadores ocupaban la empresa, ya se armaba un lío cuando lo querían desalojar, si se ponían en la vereda, y entonces el juez, de alguna manera, después, resistiéndose contra su concepción, te daba la tenencia precaria de lo... Nosotros, en la modificación de la ley de quiebras, que lo hicimos con los muchachos del Movimiento de Empresas Recuperadas, pusimos que el juez tiene que contemplar como un elemento más la posibilidad de que los trabajadores organizados le presenten un plan de negocio rentable y sustentable en el tiempo. Sí. Y eso es el marco
legal
que
necesitamos. Pero el Poder Judicial te juega en contra.
Bueno, en nuestro gobierno no necesariamente. Ahora vos sabés cómo son los muchachos, porque tienen una visión, viste, a lo Grondona, P, entonces Q, y bueno, ese tipo de cosas. Pero la realidad es que la ley de quiebra la modificamos para incorporar este elemento. O sea, que un plan de negocio sustentable y rentable en el tiempo debe ser obligatoriamente contemplado por el juez, porque tiene la obligación de cumplir con la ley. Antes no era así, ¿está bien? Antes lo principal era realizar el activo para pagarle a los acreedores. Claro. Entonces se desarmaba
y
la
los
empresa.
Los trabajadores últimos.
Exactamente. Ahora lo que nosotros hicimos, si los trabajadores le presentan un plan que es rentable en el tiempo, dele prioridad. Bueno, no, es una transformación sí. muy importante.
Igualmente, como la ley no es retroactiva, estas empresas recuperadas que bueno, arrancaron en el 98, obvio, en 2003 veces, como esta, es obvio. Quedaron como deudas pendientes. No,
es obvio, es obvio, es obvio. Incluso a veces estaban la plata para la expropiación en el presupuesto y no se terminaba de operar, porque no sé, bueno, eso es todo eso.
Me quedo con la idea base de todo, más peronismo.
Hablaste varias veces de un peronismo que tal vez pueda llegar a acompañar a este gobierno, el de Macri. ¿Cómo ves el rol en el Congreso y también el del sindicalismo con un Moyano, por ejemplo?
Bueno, no hay duda que la interna del peronismo va a definir qué bloque es el que conduce, no bloque legislativo, sino qué bloque de pensamiento conduce el peronismo, y eso va a penetrar fuertemente en las decisiones de nuestros bloques. Hoy el debate está dado porque no está clara la línea del partido. Entonces, todos tienen la autonomía para opinar. Una vez que el partido defina una política en el marco del movimiento, los bloques se ordenan ahí. En todo caso, por ahí se te va alguno. Pero eso influye notablemente en el posicionamiento de los bloques. Hoy casi tenemos muchos libres pensadores porque, bueno, el partido... bueno, está en una dinámica interna que estamos empezando.
Pero cuando se habla, por ejemplo, de no poner palos en la rueda, pero tampoco dejar actuar libremente a este nuevo gobierno, todavía sigue siendo parte del debate.
Y pase parte del debate. Obviamente que si el partido termina con la presidencia de y más es el que preside, ya está claro cómo va a ser la orientación.
¿Y cómo ves al sindicalismo? Porque digo, un Hugo Moyano que estuvo muy presente en la campaña de Mauricio Macri.
Muy interesante lo que está pasando. Yo del movimiento obrero organizado soy muy respetuoso, de los dirigentes sindicales soy muy respetuoso. Al que no es respetuoso de los dirigentes sindicales, simplemente le digo que esté una semana al lado de un dirigente sindical a ver si le aguanta el ritmo. ¿Está bien? Entonces soy muy respetuoso de los tiempos del movimiento obrero. Se va a dar su debate, se va a dar sus reflexiones, va a avanzar, finalmente va a tener una posición.
Pero ¿por qué crees que, digamos, una figura tan importante, vuelvo sobre Moyano, porque fue muy fuerte, ¿no? La foto con Macri inaugurando un busto de Perón, ¿cómo fue que pasó ese proceso, digamos, de un Moyano que terminó en esa foto inaugurando un busto de Perón con Macri? ¿Qué pasó ahí?
Lo tienen que reflexionar los que mantenían la relación con el movimiento obrero. Yo creo que un compañero como Hugo Moyano, un sindicalista de esa envergadura, no hay ninguna duda que hace parte del Movimiento Nacional y Popular, porque es el mismo Moyano que confrontó contra el menemismo en los 90 y cuando prácticamente era una voz solitaria. Así que... hace parte también de las situaciones de los 12 años en donde todo el tiempo tomando decisiones, a veces, como en economía, no todas eran acertadas, en esto también pasó. Pero no te puedo contestar con precisión. No participé de eso.
Últimos minutos de Guillermo Moreno desde el barrio, en la radiográfica. Le agradecemos, ¿no?, la presencia aquí en la radiográfica. Se suman dos queridos compañeros, Ariel Weyman, Panorama Federal, Mauro Cavalín, Abramos la Boca. Estamos hablando del área periodística de la radiográfica, que también se suman a la charla. Mauro.
Buen día, Guillermo, un placer querido, tenerlo aquí en la gráfica, la verdad. Me le cambio un poco de tema, en realidad siempre dentro del marco político. Me voy a referir un poco a la juventud ahora. El golpe para muchos militantes que han redoblado de esfuerzo los últimos meses en la campaña ha sido fuerte para los jóvenes y para los grandes también, me imagino. Digo, nadie se esperaba perder, aunque la veíamos cerca y el análisis decía que si íbamos al balotaje iba a ser complejo. ¿A dónde encaran los jóvenes? Digo, ¿a dónde tienen que apuntar? ¿Cuál es el rol que usted cree que la militancia joven que se ha volcado en masa a apoyar este movimiento nacional, el Frente para la Victoria, tiene por delante? ¿Qué años tiene por delante?
Los que se identifiquen con el peronismo se tienen que afiliar, porque los votos se cuentan de a uno. ¿Está bien? Así que hay que afiliarse, hay que participar. Y... después, en términos de experiencia, esto me hace acordar cuando fracasabas en alguna materia y tu vieja te decía, bueno, en el fondo pon el empeño de vuelta porque una caída, un trastabillón no es caída y aparte te templa el espíritu. La verdad que no siempre hay que comer postre cuando se cena. Y los nuestros se habían acostumbrado al primer plato, segundo plato y postre. Bueno, ahora que no tengan postre durante 4 años no pasa nada, muchachos. Hay que templar, ¿viste? Hay que estar, hay que templar el espíritu, no hay que sentirse, no están tirando bombas, no están matando, no están desapareciendo. Muchachos, la verdad que es bastante más livianita que en otros momentos. Ahora, puede ser mucho más profundo, que es lo que hablé.
Cultural.
Mucho más profundo, claro. Entonces hay que estar atento. Hay que dormir menos, hay que trabajar mucho más, hay que militar, hay que organizar, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que formarse, hay que casarse, hay que tener hijos, hay que hacer el amor, hay que hacer todo. ¿Está bien? Los vietnamitas hacían el amor y le caían la bomba. Así que nuestras compañeras, nuestros compañeros tienen que estar felices, hay que recuperar la alegría, hay que hacerla con esa cara, viste, la adusta. Muchachos, termínenla. Termínenla, muchachos, con alegría. 4 años no es nada. Si son 4 años, no es nada. ¿De quién depende? ¿De ellos que sean 4 años o de nosotros? Está claro que depende de nosotros, así que pongámosle gana, que vamos. Vamos tranquilo. Empezamos ahora con el peronismo, vamos a ganar la interna, nos afiliamos, ganamos la interna. Desde la conducción partidaria se da clara situación a los bloques. Se van ordenando las cosas. Un año después ya tenés elecciones legislativas, ya estás en la... Y 2 años después tenés la presidencia. Te pasa, tienen 20 años, 24. La onda larga de la historia, 4 años no existe. Para mí que tengo 60, bueno, por ahí 4 años. Pero para ustedes, chicos, después ni se acuerdan de esto.
Ariel Weyman.
¿Qué tal, Guillermo? Un gusto tenerlo acá en el estudio Patrick Ray. Y preguntarle acerca del rol de nuestros medios, que creo que tienen la potencia de haber sido fundados en este tiempo, pero con una impronta muy muy fuerte en lo cultural, en lo político, y sobre todo preguntarle en este contexto de apagón informativo, ¿qué rol le asigna a nuestros medios?
Nuestros medios son los nuestros.
Los nuestros, los populares, los nuestros, nuestros medios.
Sí, está bien. Para nosotros había una frase en aquel momento que era la voz de los sin voz, me parece que son fundamentales. Igual insisto, siempre nos quedan las paredes, ¿está bien? Mm. Siempre nos van a quedar las paredes, siempre nos va a quedar el boca a boca, siempre nos va a quedar la posibilidad de hacer una revistita barrial, siempre vamos a tener posibilidad de todo. Obviamente que es mucho más fácil si nos va por el éter, digamos, ¿no? Y es el lugar donde nos va a quedar a los militantes populares venir a expresar algún pensamiento. Obviamente que tuve mis 15 minutos de fama, que son estos 15 días, porque cuando salí a hablar, como era la figurita difícil, te llaman todos. Pero ya ahora me van a dejar de llamar rápidamente, porque como decís, cuando le digo, mira, cuando el peronismo habla, habla. No es que hablas que... Habla de Mañeto. Claro. Está bien, y cuando hablas, habla de Mañeto. Fui Infobae, me dice, no, los empresarios, usted no lo quería. No, decime un nombre. No me podía decir un nombre, hasta que le tiraron por la cucaracha ahí en el oído Aranguren. Entonces le conté una anécdota con Aranguren. Bueno, le decían tanta información que se terminó sacando la cucaracha. O sea, llega, cuando habla el peronismo, no es que hablamos con eufemismo, nosotros hablamos y hablamos. Entonces llega, es complicado eso. Yo cuento la anécdota de Telefónica con nombre y apellido. Te digo, Gutiérrez, presidente de Telefónica, que lo acaban de poner en el directorio de YPF. O sea, que el hombre se va a enterar que estoy diciendo esto, no es que hablo, no, estamos hablando con nombre y apellido. Por lo tanto, estos 15 minutos de fama se terminan rápidamente, ya la semana que viene tendré algún programita más y ya después se termina. ¿Está bien? Porque los muchachos, obviamente, se les complica. ¿Qué te mando a decir Bonelli cuando me... La primera en el reportaje, ¿qué dice Bonelli? Bueno, mejor Moreno que se guarde, que guarde silencio, mejor que no hable más. Que es lo mismo que dijo Alberto Fernández, pidió derecho a réplica. Y como yo dije que, pues, me explique el rol de Alberto Fernández, es muy simple, el rol de Alberto Fernández lo explica Citarrosa, cuando dice que un traidor puede más que 1000 valientes. ¿Está bien? Entonces Alberto dice, derecho a réplica, ese Moreno, mejor que se calle. Imagínate que terminan diciéndome, y es lo que van a hacer. Uh-huh. Así, pero siempre hablamos, los peronistas siempre hablamos. Uh-huh. Siempre hablamos los peronistas. Serán en estos medios, que para nosotros es muy importante, y si no, iremos a las casas, haremos reuniones, siempre hablamos. Uh-huh. O sea, el peronismo siempre está en condiciones de que su idea sea conocida.
No hay ninguna duda de que cada país, ¿no?, cada nación tiene su especificidad, pero pareciera que el clima que se vive, el clima político, cultural, al interior de la Argentina, se condice con lo que está aconteciendo en la región, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el cerco que le han tendido al gobierno de Dilma Rousseff, la derrota política del gobierno bolivariano en Venezuela. ¿Cómo está mirando la situación regional?
Es que yo lo miro con una visión economicista. A mí el problema que tengo es que en Brasil me pusieron un Melconian en el Ministerio de Economía y en el Ministerio del Banco, en el Banco Central. Yo, la verdad que esas interpretaciones del cerco, qué sé yo, tomó una decisión soberana, Dilma, decidió un modelo de desarrollo económico donde puso 2 neoliberales a ordenar la política. O sea, ¿quién le hizo el cerco? ¿De qué estamos hablando? Ahora, que políticamente, cuando estás en el gobierno, tengas que decir alguna cosa, porque ahora estamos en una reunión de militantes, y estamos en una radio, y ahora ya no soy funcionario, no soy nada, soy un militante nacional y popular. La verdad es que eligió qué ministro ella ponía en el Ministerio de Economía y quién ponía en el Banco Central, y decidieron hacer un terrible ajuste fiscal. Porque decidió resolver la competitividad de sus manufacturas vía un ajuste ortodoxo. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. Entonces ahora el PT le está pidiendo que afloje. Bueno, pero ese es el debate. La Dilma es economista, no es Lula que garabatea economía. Dilma es el economista. Y Dilma, cuando tuvo que jugar, jugó de verdad. ¿Está bien? Cuando tuvo que jugar, estuvo presa y demás. O sea que no es que no sabe. Lo que debe haber pasado en Brasil, que ante la situación que le está planteando a Dilma, un mundo en guerra, eligió quizás no la mejor solución. Claramente no elige una solución peronista.
¿Y en Venezuela?
Bueno, lo de Venezuela es lo que expliqué sobre la renta petrolera, que no le toca solo a Venezuela. También lo de Putin, también ahora los conflictos. Ahora Arabia Saudita. Arabia Saudita entra en un ajuste fiscal, lo estamos leyendo en el diario. ¿Quién iba a pensar que Arabia Saudita iba a entrar en un ajuste fiscal? La baja del precio del petróleo, explicada porque Estados Unidos desarrolló la tecnología para de una manera rentable explotar el shale gas, es extraordinaria, tan extraordinaria como la revolución industrial en el siglo XVIII, tan